Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura, y en esta ocasión les doy la bienvenida a este podcast especial que hemos elaborado respecto a cuáles van a ser las consecuencias medioambientales del derrame de 6.000 barriles de crudo en el litoral de Lima y Callao el sábado pasado. En un escenario en que, en tanto, la respuesta de la empresa Repsol, operadora de la refinería La Pampilla, como la de los organismos del Estado han sido hasta ahora ineficientes e insuficientes para contener, controlar y remediar los efectos de este derrame de petróleo que se inició en un grupo de playas de Ventanilla en el Callao y que ya afecta a otras zonas del litoral, decidimos conversar con Daniel Cáceres Bartra, biólogo marino y representante en Perú de Sustainable Ocean Alliance. Daniel nos ayuda en este podcast a analizar cuáles serán esas consecuencias medioambientales y qué acciones se deberían estar evaluando desde ya para mitigar los efectos de esta catástrofe ambiental. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale. Todo bien, justo volviendo después de un fin de semana intenso, justo en recorriendo Santa Rosa, Ancón, y hoy día ya viendo a Chancay, ya que la mancha sigue desplazándose cada vez más al norte, y es donde creemos que debe estar la acción inmediata hoy en día.
¿Qué has podido ver? ¿Existen efectivamente estas barreras de contención que ha mencionado la compañía, se pusieron desde el primer momento para tratar de limitar el avance de la mancha de petróleo? ¿Qué efectos y qué daños has podido comprobar este fin de semana de manera presencial?
Bueno, primero el día jueves fuimos a Playa Cabero, el día que fue presidente también, y fuimos también a Playa Bahía Blanca en Ventanilla. Y una de las cosas que era interesante es que la empresa nos dijo que, o sea, había como 30 personas con mandiles blancos limpiando la playa. Y dijimos, ¿estas son personas de ustedes, personales de ustedes de limpieza? Sí, por supuesto, la empresa que había tercerizado, Repsol nos ha contratado para hacer esta limpieza, pero después preguntándoles individualmente a uno por uno, aproximadamente el 70% de las personas que estaban ahí eran jóvenes voluntarios que se habían acercado ahí para limpiar y la empresa simplemente les había dado un mandil. Yo diría, por ejemplo, cuando fuimos a Ancón, vimos que la mayoría de personas que estaban haciendo limpieza, los que eran voluntarios, les habían dado un mandil, les habían dado una supuesta capacitación sobre el tema, que ya es genial, pero no tenían las máscaras adecuadas para los compuestos orgánicos, los HABs, que son compuestos altamente cancerígenos. Los trabajadores formales sí, pero los voluntarios no les están dando esas mascarillas.
¿Ya podemos tener una idea de cuál va a ser el impacto ambiental de este derrame de petróleo? ¿Cuándo podríamos tener un cálculo más real? Porque siento que cada día podemos hacer una evaluación, pero que al día siguiente el panorama se agrava.
Tenemos casos que ya han ocurrido en otras partes del mundo. Por ejemplo, el caso BP, el caso Exxon, donde vemos que después de 10 años, después de 25 años, hasta el día de hoy, el ecosistema no se ha podido recuperar completamente. ¿Por qué es así? Porque aunque no veamos la mancha, aunque ellos digan que han limpiado la playa, y ya vayamos, por ejemplo, hay varias playas donde, como Santa Rosa ahora, donde ya el agua parece que está limpia, igual están los compuestos químicos tóxicos. Aunque no se vea, no significa que está limpia. Y cada vez se está esparciendo más. Lo que pasa es que primero la mancha que es gruesa, negra, esa mancha negra que vemos grande, se va haciendo cada vez más delgada y se va esparciendo cada vez más. Y después, cuando toquen contacto con el fitoplancton también, con granitos de arena, con lo que sea, va a empezar a sedimentar y quedarse en la columna de agua, que va a ser consumida también por las pequeñas larvas de peces, también va a llegar en el fondo marino donde van a consumir algunos crustáceos posiblemente. Y esto, aparte de ser un bioacumulador, también, por ejemplo, en algunas especies de larvas de peces genera ataques cardíacos. También en llegar en contacto también con larvas que están en la superficie, con huevos que están en la superficie, no, terminan oclosionando. En las aves marinas termina generando, las aves tienen una capa insular para mantener su temperatura corporal, también les quita esa capa insular, entonces terminan pudiendo morir hasta de hipotermia. Y aparte, el petróleo se va a terminar quedando en la arena, también hundiendo, y también en las piedras, que no hemos visto que hay una limpieza de piedras que está ocurriendo, porque las piedras se tienen que sacar cada piedra y limpiar una por una. Entonces, algo que recomendábamos, o sea, que yo que estoy recomendando en las últimas entrevistas, es que ya, aunque digan que las playas van a estar limpias en febrero, igual así necesitamos que se cierren estas playas aproximadamente 5 meses, un año o un poco más a las personas. ¿Por qué? Porque el ecosistema se necesita recuperar los cangrejos que han desaparecido de las playas, no están contaminadas porque no están tratando, tienen que volver. Los mamuts tienen que volver. La playa donde es un anidamiento de la mayoría de aves, de muchas aves como los arcillos, tienen que poder sentirse cómodos de poner sus huevos ahí, porque hay tantos humanos ahorita que están pasando tractor por allá, tractor por ahí, que no están pudiendo poner sus huevos. Hay muchas especies que los lobos marinos tienen que contarlo como zona de descanso, las aves marinas también. Entonces las playas deberían estar cerradas por lo menos 5 meses a un año, que va a generar un impacto en la economía local, pero es necesario si en verdad queremos un mar saludable eventualmente de nuevo.
Y sobre el tema económico quería preguntarte porque hemos visto ya en los últimos días, por ejemplo, que personas han dejado de ir a cevicherías en el Callao y en Lima Norte, pensando que el derrame de petróleo puede estar contaminando a los peces que terminan en las mesas peruanas. ¿Cómo es esa cadena de contaminación? ¿Cuándo vamos a poder confiar en comer un pescado en el litoral peruano? ¿Cuándo estas familias que viven del mar van a poder retomar sus actividades?
Bueno, eso va a depender bastante de lo que diga Imarpe y Sempez. Imarpe y Sempez deberían estar en el campo haciendo un análisis constante de la calidad de los recursos que se están haciendo. Algo que también está mencionando justo ahora, que estos últimos días que hemos estado saliendo, que en verdad el consumo de mariscos, por ejemplo, en la zona de Ancón, en la zona de Ventanilla, debería pararse y frenarse completamente hasta que haya un estudio que descarte la posibilidad de contaminantes. Y lamentablemente sí, va a afectar a los pescadores, pero ya Repsol se le exigió en el día de la reunión, que fue el jueves, con la empresa, que vaya a ser un padrón donde estén registrados los pescadores, los artesanos, los sombrilleras, los anconeros, los heladeros, y puedan registrarse porque la empresa los tiene que apoyar en este momento. Las mototaxistas en los banarios de Chancay no están saliendo, tampoco están saliendo los pescadores, los armadores, las mujeres en los restaurantes, ya la gente no está yendo tampoco a comer. Entonces hay un impacto de la economía bastante fuerte. Hoy día nos están pidiendo que, por favor, el Ministerio de la Economía dé una prórroga sobre los intereses, porque ellos igual tienen que pagar deudas. Tienen que pagar deudas y el banco no los está perdonando. Entonces, y no están saliendo un día para otro. Entonces es bastante deprimente el escenario, ¿vale?
Sí, no, es deprimente para todos los que entendemos cuál es esa economía de los hogares peruanos que dependen de esa riqueza biológica del mar que ahora está en veremos y en debate. Haciendo una revisión de las especies marinas y las aves que viven en estas zonas, incluso ha habido un daño a 2 reservas naturales. ¿Cuáles serían hasta el momento lo que ves, donde ves el mayor daño? Hemos visto imágenes de pingüinos cubiertos de petróleo, hemos visto el biólogo marino Yuri Hooker ha señalado, por ejemplo, que hay especies de nutrias marinas que ya se han extinguido por este derrame. Cuéntanos un poco respecto a esta riqueza macrobiológica de esta zona del litoral, ¿cómo podemos empezar a medir esos datos?
Hoy día, justo cuando la salida que hemos tenido hoy día ha sido junto con Yuri, ese tema de las nutrias es algo que ya habíamos comentado y nos comentaron nosotros en Santa Rosa. En el frente a Santa Rosa y en Ancón es el archipiélago más grande de islas del Perú. Y en esa zona se asumía que habían alrededor de 10 especímenes. De los cuales ya 4 especímenes han desaparecido, y hay una precisión que 4 de ellos se han encontrado ya muertos. Entonces es una especie que está más en peligro de mamífero marino, entonces va a ser bien difícil recuperar, igual así como las nutrias que están en peligro, igual las aves marinas, desde el año 97-98, la población de aves marinas no se ha recuperado, antes habían 32 millones de aves marinas y después del año 97-98 quedaban menos de 3 millones, y este año supuestamente ya iba a ser un éxito reproductivo, iba a ser mejor, pero la mayoría de aves, o sea, de todas estas islas que estaban negras en ese archipiélago, llenas de aves, poniendo con sus huevos, con sus crías, no están. Vas ahora y ves la isla libre de aves. Y además, y si ves la zona libre de aves, ¿qué va a pasar con los polluelos? ¿Qué va a pasar con los huevos? Se van a morir. Entonces es un desastre a largo plazo también. Entonces, y aparte de eso, la capa de petróleo va a impedir que haya un intercambio de oxígeno. Entonces va a ser muchas zonas del mar donde los peces necesitan mucho oxígeno para respirar, ya va a ser zonas con poco oxígeno. Por ende, el pez va a crecer ya no tanto, va a crecer más pequeño, las cuotas van a tener que reducirse, esperemos que se haga. Entonces, hay muchos impactos biológicos que tienen que ocurrir.
Esperemos que la perspectiva de Daniel Cáceres Bartra, biólogo marino y representante en el Perú de Sustainable Ocean Alliance, les sean de utilidad para analizar desde esta perspectiva, la de la biología marina y de la preocupación por los ecosistemas que han sido dañados por este derrame de petróleo, para analizar esta noticia que seguramente va a seguir estando en las primeras planas durante las próximas semanas, y esperamos ver que ya tanto las instituciones del Estado como del sector privado efectivamente demuestren que están a la altura de las circunstancias y lleguen a mitigar todo lo posible, porque no se va a poder eliminar todo el daño, el efecto de este derrame de petróleo. Esta entrevista también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir con aquellos que crean que puedan utilizar esta información. El link se lo vamos a poner en la descripción del podcast. Les agradezco infinitamente su atención y los invito a estar siempre pendientes de los contenidos que generamos desde el Comité de Lectura. Hasta la próxima.